El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal de Nutrisistema y desde luego para todo el auditorio. Siempre es de nuestro interés conocer la marcha de la economía en nuestro país, o por lo menos lo que entendemos como la economía, que regularmente tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto y otros datos también muy relevantes, como y que tienen un impacto también directo en la calidad de vida de la población, como la inflación o el desempleo. Esto sin menospreciar otras variables que podrían tener todavía más impacto, pero cuyo movimiento no es percibido tan inmediato ni tan contundente en la ciudadanía. En particular, en el caso del PIB, hay varios componentes que nos permiten prever su resultado final o global. Uno de estos es el consumo privado, ya que el PIB se calcula con el gasto privado, el gubernamental, la inversión y el resultado de la balanza de comercio exterior. El gasto privado, el que llevan a cabo individuos, familias y empresas, dejando evidentemente fuera el gasto gubernamental, es monitoreado también por el INEGI y su composición y resultados son de nuestro interés. De esta última publicación hecha el 3 de noviembre pasado con datos para el mes de agosto, destaco dos hechos principalmente. El primero, respecto al año anterior, las familias gastamos un 4% más respecto al año pasado. A pesar de la inflación o de otros elementos que hemos considerado adverso, nuestro gasto es de 4% más. Inclusive, mes a mes el crecimiento fue de 0.5%. Y si este dinero está siendo gastado, no puede ni invertirse ni ahorrarse tampoco. En parte, el combate a la inflación ha sido difícil porque básicamente como ciudadanos estamos dispuestos a seguir gastando. Desde hace un año rompimos el ritmo de gasto registrado previo a la pandemia y lo seguimos aumentando durante este año a un buen ritmo. Segundo, el registro del gasto nos permite diferenciar entre el hecho a fuentes nacionales y de importación. Respecto a un año atrás, el crecimiento de los bienes y servicios de origen nacional es de 0.6%, pero el de los importados es de 23.2%. Al hacer el desglose de los nacionales en el año, resulta que los bienes todavía son de una disminución de menos 0.9% en tasa anual y un crecimiento de 2.1% en servicios. O en otras palabras, el crecimiento nacional viene solo de los servicios y no realmente de los bienes. Cada vez los mexicanos gastamos menos en bienes manufacturados en territorio nacional y bastante más en los importados. Estos resultados no están desglosados en gastos sufragados por los diferentes deciles poblacionales, o en otras palabras, por la capacidad de compra que tiene la población más beneficiada y la menos. Tampoco tenemos el desglose en bienes de primera necesidad, como alimentos y medicamentos, o inclusive de ropa y calzado. Estos datos se encuentran regularmente en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, cuya publicación no coincide con los datos del consumo interno. Sin embargo, es evidente e innegable que el incremento en el consumo de bienes importados se ha hecho principalmente por los deciles de mayor ingreso o por las empresas. Estos resultados son favorables para empresas importadoras, manufactureras y comercializadoras de estos bienes importados, pero están lejos de serlo para el grueso de la población. Inclusive consideraría que son negativos al representar tal contraste entre el éxito de los bienes importados comprados por una población que ha tenido un poder adquisitivo reforzado y otra de bienes nacionales muy decaída. Si usted se pregunta cuáles son estos bienes principalmente, es decir, los importados, consisten en piezas y accesorios para vehículos de motor con un 5.1% del total, aceites del petróleo con 4.9%, circuitos electrónicos integrados con 4.3%, entre otros más. Visto desde otra óptica, los bienes de consumo consistieron en 62 mil millones de dólares, los intermedios, es decir, aquellos que todavía necesitan ser transformados o integrarse a un producto final, fueron 403 mil millones, y los bienes de capital o aquellos que se usan para generar otros bienes a su vez, como maquinaria, fueron de 40 mil millones de dólares. Es decir, la mayor parte de las importaciones habrían sido hechas por empresas que buscaban transformar otros bienes o adquirir maquinaria para transformarlos, y solo alrededor de un 12% se trataría de bienes listos para ser consumidos y que tienen por destino el comercio local. Es cierto que en este fenómeno influye la históricamente baja cotización reciente del dólar frente al peso y también el ya comentado nearshoring, en donde las empresas naturalmente necesitan equiparse para llevar a cabo mayores volúmenes de producción. Pero tampoco podemos dejar de lado la explicación más probable para la reducción del consumo nacional, y esta es una merma en la capacidad de compra de la ciudadanía más pobre a causa de la inflación. La economía mexicana no existe como un ente uniforme, sino que es de altos contrastes entre la población que la conforma y la geografía que ésta habita. Por lo tanto, aún un dato de crecimiento muy positivo del consumo interno como el que acabo de comentar, debería de llevarnos a reflexionar sobre la distribución de la riqueza y al mismo tiempo de la necesidad de contar con mejores datos y herramientas para poder dimensionarla. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu colaboración y que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor, hasta luego.